del Señor Jesucristo presenta Palabra de Gracia.
Muchos hijos van a felicitar a sus padres con mucho entusiasmo porque agradecen todo lo que sus padres han hecho por ellos y se lo expresan. Quizás otros no los llamen para felicitarlos o no los feliciten con tanto entusiasmo porque entienden que sus padres no han sido lo que debían ser. Muchos de nosotros no tenemos a nuestros progenitores porque ya fallecieron y no podemos felicitarlos. Otros quizás no lo conocieron. Pero hoy queremos aprovechar para hablar del padre más especial del mundo, no importa cualquiera que sea tu situación. Yo quiero hablarte de un padre que siempre ha estado y estará contigo en todas las ocasiones. Muchas veces nosotros nos hacemos una idea de Dios conforme a la idea que tenemos de nuestros padres. Y hay un autor, apellido Bickle, que en su libro Pasión por Jesús describe 5 clases de padres terrenales que pueden haber afectado la visión que tenemos de nosotros de Dios como padre. Él dice, hay un tipo de padre que es el que está distante o pasivo, que expresa sus afectos en la mínima expresión porque él asume que tú sabes que él te ama y por eso nunca te habla de su amor por ti. Es bueno que oigamos con calma para que nosotros mismos nos analicemos como padres y veamos en qué áreas debemos cambiar. ¿A ti te parece que ese tipo de padre distante no está consciente de tu gozo, de tu dolor y piensas que es así, que él no se interesa por ti, que tiene poco afecto por ti? Pero hay otro tipo de padre que es el padre autoritario. Aquel que interviene para hacer todas las cosas que están haciendo. Él tiene una lista de lo que tú puedes hacer y de lo que tú no puedes hacer. Hay cosas que son lícitas que tú la hagas, pero él no quiere que tú la hagas. Y él te interrumpe continuamente para decirte cuáles son esas cosas importantes para ti. Y esto te duele. Porque tú piensas, mira, ese padre no está interesado en cuáles son mis proyectos, mis deseos, mis planes, mis metas. Ese padre no quiere tener compañerismo conmigo, sino que yo solamente obedezca lo que él me dice. Pero hay un tercer tipo de padre, el abusivo. Aquel que infringe de manera deliberada dolor emocional, mental, físico y algunas veces sexual. No hay mayor tormento en la vida de un hijo que estar en las manos de un padre abusivo que destruye, óigame bien, las emociones naturales de un niño y lo hace pensar que Dios es igual a su padre. Quizás ese no sea tu caso. Pero él presenta en cuarto lugar el padre que está ausente. Puede ser que haya muerto cuando tú eras joven, el padre que los ha abandonado, o el que está vivo en la casa pero no está con los hijos. Él no es como el padre pasivo que no se comunica, sino que nunca está en casa con sus hijos y sus hijos se sienten abandonados, se sienten rechazados porque no tienen con quién hablar, no tienen con quién compartir en las diferentes etapas de su vida. Eso hace que no puedan experimentar la presencia de su Padre Celestial. Pero tenemos en último lugar el padre acusador. El que te dice que te quiere, pero continuamente te está juzgando. Cada falta que tú cometes, en su mente, él está tratando de motivarte para que tú hagas las cosas bien. Él piensa que al decirte todo lo malo que tú haces, eso te va a motivar a hacer las cosas de una mejor manera y que vas a trabajar más duro para conseguir tus objetivos. Rara vez te muestra afecto. Rara vez te reafirma lo que estás haciendo bien. Y si tú has crecido con ese tipo de padre, tendrás una gran dificultad para entender el amor de tu Padre Celestial, porque piensas que Dios siempre te está acusando. Hay muchos tipos de padres. Yo solamente he hablado de aquel que es autoritario, de el que está distante, ausente, abusivo o acusador. Pero yo quiero hoy que veamos como había dicho, el modelo de ese Padre ideal. De manera que en la medida de lo posible nosotros tratemos de conformar nuestras vidas a ese modelo que tenemos en la Escritura. No importa cuál haya sido tu experiencia, óyeme bien, no importa. No importa cómo haya sido tu padre terrenal, Dios nos da ese modelo, Dios nos ofrece ese modelo para que nosotros lo copiemos. Y yo quiero dar varias aplicaciones de ese Padre Celestial. En Mateo capítulo 6, versículo 9, en la oración del Padre Nuestro, nuestro Señor enseñó a los discípulos a llamar a Dios Padre. Y dice, Padre Nuestro que estás en los cielos. Es muy importante que nosotros entendamos algo que Marcos dijo al inicio. Todos nosotros no nacemos de manera natural con Dios como nuestro Padre. No nacemos así. Dice la Biblia que el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte pasó a todos los hombres, por lo cual todos nosotros pecamos. Dios es el Padre de todos los hombres porque Él nos creó. Pero cuando hablamos en el sentido espiritual o de salvación, hay dos tipos de paternidades. En Juan capítulo 8, versículo 44, se nos dice que los israelitas, los fariseos, los judíos, ellos creían que eran hijos de Dios porque eran hijos de Abraham, que fue el fundador de la nación judía. Pero Cristo le dice a ellos, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. El hecho de que una persona nazca en una familia bajo una religión o en ciertas condiciones no lo hacen un verdadero hijo de Dios. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que tú y yo, que todos nosotros hemos pecado, que todos nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios, que todos nosotros nos hemos descarriado como oveja, cada cual se apartó por su camino y que la paga del pecado es la muerte. Todos nosotros en nuestra condición natural somos enemigos de Dios. Somos hijos de nuestro padre, el diablo. Pero, qué bueno que Cristo tomó forma de hombre y vino aquí a la tierra para reconciliar consigo todas las cosas. Y cuando nosotros éramos enemigos de Dios, cuando estábamos ajenos a los pactos y a las promesas de Dios, cuando vivíamos en nuestros propios caminos, haciendo malas obras, Él vino y nos reconcilió en su cuerpo de carne, como dice la Escritura, por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha delante de Él. Todos nosotros nos descarriamos, pero Dios cargó en Cristo todos nuestros pecados. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Jesucristo, Señor nuestro. Cristo nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. Óyeme bien. No hay otro nombre dado a los hombres bajo el cual podamos ser salvos, sino en el nombre de Jesús. Eso es lo que la Biblia me enseña. Entonces, todos nosotros tenemos esa paternidad, primero que somos hijos de Satanás y queremos hacer las obras que él hace. Pero hay otra paternidad, y es lo que nos dice la Escritura. A todos los que lo recibieron, a todos los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Todo aquel, como dice el texto, que recibe, que cree en Cristo, que cree en la obra que realizó en la cruz del Calvario, que ve su condición, que sabe que por sí solo no puede salvarse, que no puede tener la salvación, que puede ir al cielo. Todo aquel que le recibe, que cree en su nombre, tiene la potestad de ser hecho hijo de Dios. ¿Tú sabes lo que hace Dios? Cuando tú crees en Cristo, cuando tú entregas tu vida a Cristo, cuando tú ves tu insuficiencia, que Él te adopta en la familia de Dios. Y dice la Escritura que ya nosotros no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que ahora hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Ahora yo tengo cercanía con Dios. Yo antes estaba lejos de Él, pero ahora soy parte de su familia y por eso nosotros podemos clamar Abba, Padre. Y ese término significa papá, papito, hay ternura, hay cercanía. Yo tengo un Padre Celestial ahora con el cual yo puedo interactuar. Yo tengo un Padre con el cual yo puedo tener una relación íntima, personal. Ya Dios me ha adoptado en su familia. Y eso es para siempre. En los tiempos bíblicos, bajo el Código Romano, cuando se adoptaba a una persona en la familia, tú no podías después sacarlo de la familia. Entonces, no importa cualquiera que sea tu situación. No importa cómo haya sido tu padre, si tú has creído en Cristo para salvación, tú has sido adoptado en la familia de Dios. Y tú sabes algo, Cristo no te va a rechazar, Cristo no te va a abandonar, Cristo no te va a dejar, Cristo va a estar contigo hasta el día que te lleve a su presencia. Y eso es lo grande del Evangelio, de la obra que Él ha hecho por nosotros. Cuando vamos a los pies de Cristo, que Él nos salva, nos adopta para siempre. Dice en su palabra, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, yo las conozco, yo les doy vida eterna, no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mi mano, porque mi Padre que me las dio, mayor que todos es y nadie las puede arrebatar de mi mano. Cuando nosotros nos entregamos nuestra vida a Cristo, Él nos toma con su mano, Dios nos adopta en su familia, el Padre nos incorpora y nada ni nadie nos puede separar de ese amor. Ahora yo quiero, así como te describí los padres terrenales, así como te he hablado de las dos paternidades, o somos hijos de Satanás, o somos hijos de Dios, si hemos reconocido nuestro pecado y hemos entregado nuestra vida a Cristo. Yo te quiero de una manera bien sencilla hoy, describir cómo es nuestro Padre. Fíjense lo primero que dice el texto. Padre nuestro, ¿que estás dónde? En los cielos. Mi Padre habita en otra esfera diferente a la que yo conozco. Mi Padre no es como yo, Él no está sujeto al tiempo y al espacio. Él es el Dios eterno. Él es el Dios trascendente, omnisciente, omnipresente, omnipotente, único, sublime, que mora allá en las alturas. Sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Él no experimenta nuestras limitaciones y nuestras debilidades. Él vive en absoluta santidad en los cielos. Es el Rey de Reyes, el Señor de los Señores. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver jamás. Al que merece toda la gloria, la honra, el loor y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Mi Padre reina sobre todo lo creado. Él está en el cielo allá. Él es el Dios altísimo, el Dios que es digno de ser temido, el Rey grande sobre toda la tierra, el que reina eternamente y para siempre. Aquel que nadie puede detener su mano y decirle, ¿qué haces? Nadie lo puede hacer. ¿Por qué? Porque Él está en los cielos. Yo no quiero ser irrespetuoso, pero yo me acuerdo cuando uno de muchachos le decía a los demás, mi papá es más grande que el tuyo, mi papá es más grande que todos los padres del mundo. Él reina eternamente y para siempre, no importa cuál sea tu condición. Él está ya en los cielos y tiene control de todas las cosas en esta vida. Pero yo te quiero dar otra característica de ese Padre Celestial. Él mueve todas las cosas del universo, las cosas grandes y pequeñas. Pero Él no es como los padres terrenales que está muy ocupado y no tiene tiempo para estar con sus hijos. Cuando tú dices, Padre nuestro, tú estás hablando de cercanía. Mi Padre no es un Dios distante. Mi Padre es un Dios que está atento a mí. Dice la Escritura, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Dios está cerca y eso a mí me consuela. Eso a mí me alienta en medio de mi peregrinar por esta tierra. Él está tan cerca que con solo una oración de fe podemos conectarnos con Él. El Espíritu Santo mora en mí. 24 horas, 7 días a la semana, Dios está conmigo. Y por eso es que Él le dice, venid a mí los que estáis cargados y trabajados y yo os haré descansar. ¿Por qué? Porque Él está cerca. Él dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mi Padre es reina. Mi Padre está cerca, es omnipresente. Pero a pesar de todas las cosas que Él tiene, porque yo puedo compartir con mi hijo, yo puedo pasarme el día con él, yo puedo llegar de noche a la casa y estar en la casa y no saber nada acerca de mi hijo, pero mi padre sabe todo acerca de mí. Él sabe y le da seguimiento a los detalles más insignificantes de mi vida. Tiene contados los cabellos de mi cabeza. Él conoce el número de células que hay en mi cuerpo. Él sabe cuáles células de mi cuerpo están sanas y cuáles están enfermas. Él sabe cuál es el color verdadero de mi pelo, aunque te deje un tinte. Él lo sabe. Nadie quizás se dé cuenta, pero Él lo sabe. Él tiene un registro de todo lo mío. Dice la Escritura que Él conoce cada lágrima que yo he derramado sin faltar ninguna. Dice el salmista, toma en cuenta mis lamentos, registra mi llanto en tu libro. ¿Acaso no lo tienes anotado? Cuando tú estás en la cama de noche, Él conoce los temores que tú tienes de manera específica. ¿Qué tú piensas acerca del futuro? ¿Cómo tú te ves en tu condición de salud? Él sabe cómo el desaliento te domina. Él conoce tu temperamento, tus dolores, tus turbaciones. Él sabe a qué cosa tú le tienes miedo. Él conoce cuáles son todas tus necesidades. Oye bien, todas tus necesidades físicas, materiales, emocionales y espirituales. En la Escritura se dice que los gentiles muchas veces dicen, ¿qué comeremos? ¿Qué vestiremos? Y se angustian por esas cosas, aquellos que no conocen a Dios. Pero Cristo dice, pero, óyeme bien, deja que ellos se preocupen por esas cosas. Tu Padre Celestial sabe de qué cosas específicas tú tienes necesidad. Tú no te estés preocupando por eso. Tú busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas van a ser añadidas. Él sabe de manera específica qué tú necesitas. Y si Él reina, si Él es el Todopoderoso, si Él está cerca de ti, si Él sabe lo que tú necesitas y no te lo ha dado, es porque en ese momento no te conviene que Él te lo dé. Muchas veces nosotros, como padres terrenales, no sabemos lo que nuestros hijos necesitan, pero Dios sí sabe a la perfección lo que nosotros necesitamos. Pero miren esto. Yo puedo saber lo que mis hijos necesitan. Yo puedo estar cerca de ellos. Pero puede que a mí no me importe y no me compadezco de ellos. Pero fíjense lo que dice la Escritura en el Salmo 103. Como el padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Él nos ve en nuestras luchas, en nuestra inmadurez, en nuestras debilidades, en nuestra ignorancia. Y Él sabe, Él conoce nuestra contextura, óyeme bien, porque Él fue quien nos creó. Y Él sabe qué tanto nosotros podemos soportar en la situación en la cual nos encontramos. Él lo sabe. Él sabe también cómo nos afecta la soledad. Aquí hay muchas personas que han sido rechazadas por sus cónyuges, por sus hijos, por amigos, que han tenido problemas en los trabajos, que han tenido problemas con hermanos y en la fe, y se sienten solos. Tu padre lo sabe y en medio de eso te dice, yo no te voy a dejar, yo no te voy a desamparar, de manera que tú puedes decir, el Señor es mi ayudador, yo no voy a temer lo que me pueda hacer el hombre. Ese es nuestro Padre. No te desampararé. No te voy a dejar. Yo no fallo. Yo no te olvido. Quizás tu Padre quiere ayudarte, tu Padre terrenal, pero Él no puede. Pero nuestro Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo y nuestro Padre, Él sí puede ayudarnos. Y Él nos da contentamiento con esa promesa. No te desampararé, no te dejaré, no importa cuál sea tu situación económica. No importa cuál sea tu situación de salud. No importa qué tantos dolores tú tengas, no importa qué tan mal tú te sientas. Es imposible que el Señor abandone a los suyos. El Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre, porque Dios está conmigo. Y Dios va conmigo como un poderoso guerrero. Dios que reina. Ese es el Dios que tiene poder para cuidar a su pueblo, a sus hijos. El Dios que creó todas las cosas con el poder de su palabra. Ese fue el Dios que alimentó a Elías mandándole comida con los cuervos. Ese fue el Dios que dijo, sea la luz, y fue hecha la luz. Ese fue el Dios que cuando los tres jóvenes hebreos fueron echados en el horno de fuego, no les pasó nada. que cuando Daniel fue echado en el foso de los leones, él estuvo allí. Ese es el Dios que cuando estaban en la barca y se levantó esa tormenta y los discípulos que eran pecadores experimentados pensaron que iban a morir, que se iban a ahogar, dijo, calma, y el mar se tranquilizó. Ese fue el Dios que con 5 panes y 2 peces alimentó a cerca de 20,000 personas. Él sabe todo acerca de ti. Tú te puedes estar riendo con las personas. Tú puedes estar presentando una pantalla de que nada pasa, pero en tu corazón tú puedes estar dolido y pensar que nada ni nadie puede ayudarte. Pero aquí hay alguien, óyeme bien, aquí hay alguien que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos, entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¡Al sea la gloria!, dice Pablo en la iglesia, por Cristo Jesús. ¡Gloria a Dios! Gloria a Dios por ese Padre que Él es para nosotros. Jeremías dice, oh Jehová, tú hiciste los cielos y la tierra, para ti no hay nada imposible. Nuestros padres nos pueden olvidar, pero Dios, el Rey de la tierra, el Rey de los cielos, el que gobierna, el que es omnipresente, que está cerca de nosotros, el Dios que todo lo sabe, que nos cuida, dice la Escritura algo hermoso. Él no tiene inscrito en la palma de su mano. Oigan lo que dice Sión. Dice, me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. Se olvidó de mí. Muchas veces nos sentimos así, que ya no podemos dar un paso más, que ya no sabemos lo que vamos a hacer. Y dice el Señor, se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos yo te tengo esculpida. Siempre delante de mí están tus muros. El pueblo de Israel, mientras estaba en el cautiverio, pensó que Dios los había abandonado. Y Dios le dice, no, no. La mujer no se olvida de lo que da luz. Y puede que haya una madre que no tenga ese afecto natural, que se olvide del hijo que dio a luz. Pero Dios dice, yo nunca me voy a olvidar de ti. Yo te tengo esculpido en las palmas de mis manos, ahí estás tú. Cada vez que yo abro mis manos, que yo las veo, eso es un sentido hipotético, antropomórfico. Cada vez que yo abro mis manos para bendecir, para maldecir, yo te tengo esculpido ahí, con tu nombre. A cada uno de nosotros, de sus hijos, que hemos creído en Él. Mis amados, eso me da esperanza en medio de la incertidumbre de la vida. Nosotros estamos viviendo en un mundo que se está cayendo en pedazos en cierto sentido. Pero qué bueno es saber que en ese momento nuestro Padre Celestial cuida de nosotros. Aun cuando yo estoy andando por mis propios caminos. Aun cuando yo me rebelo contra Él. Él se aira contra mí porque Él se aira contra el pecado. Y tiene una ira santa. Pero aun en ese momento que yo quiero hacer lo que me parece y apartarme de Él, Él trata conmigo. Él no me abandona. Y cuando yo me arrepiento, ¿tú sabes lo que Él hace? Como hizo el padre del hijo pródigo. Él abre los brazos y me dice, ven mi hijo, ven a mí. Porque ya si confesares vuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Mis amados, ese es nuestro Padre. Ese es nuestro Padre que está en los cielos. Pero mi Padre no solo reina. No solo está cerca de mí, no solo conoce todo acerca de mí. Mi Padre es sabio. Mi Padre conoce todo. Y yo tengo temor de lo que me va a pasar mañana. Pero Él conoce todo de una manera majestuosa. Lo que para mí es incierto del futuro, para mi Padre no es incierto. Él no está improvisando soluciones a medida que van sucediendo cosas en nuestras vidas. No, Él sabe todo lo que va a suceder porque Él lo ha decretado, porque Él lo diseñó. Y Él diseñó el camino por el cual vamos a andar. Él siempre sabe, óyeme bien, no importa cualquiera que sea tu condición. No importa cualquiera que sea tu condición económica, familiar, de salud. Él sabe lo que es mejor para ti. Él lo sabe. Él es nuestro Padre Celestial y Él tiene un propósito específico para la vida de cada uno de nosotros. Oye lo que dice la palabra. Somos pues hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella. Dios tiene un plan para tu vida. Lo que tú estás pasando no es casualidad, no es el azar, no es la chepa, no. Hay un Dios sabio, justo, que está guiando cada uno de tus pasos. Y nadie va a impedir el plan de Dios. Y eso es lo que debe hacer en nuestras vidas, es darnos confianza, aliento, esperanza. ¿Tú sabes por qué? Porque Cristo, nuestro Dios, Él quiere que tú seas feliz. Pero ¿tú sabes cuál es la felicidad para Dios? No es tener mucho dinero. No es tener salud siempre. La felicidad para Dios es que nosotros seamos, para nosotros, de parte de Dios, es que nosotros seamos conformados a la imagen de Jesucristo. ¿Tú sabes por qué? Porque las cosas de esta tierra va a llegar un día que se van a acabar. Pero nosotros estaremos en la presencia de Dios para siempre. Dios es sabio. Él es sabio. Él quiere que participemos de su santidad. Y muchas veces cuando nosotros queremos andar en nuestros propios caminos, Él nos disciplina. Y nos manda pruebas para disciplinarnos, para que nosotros entremos en el camino. Y Él sabe, en su infinita sabiduría, la combinación de cosas buenas y malas que tú y yo necesitamos para crecer a la imagen de Jesucristo. ¡Wow! ¡Qué padre yo tengo! ¡Qué plan más maravilloso! Job fue probado con todo tipo de aflicción, óigame bien. Perdió a sus hijos, perdió todos sus bienes, perdió su salud, tenía costra en el cuerpo, gusanos, pero él tuvo confianza, él tuvo seguridad en su Padre, en su sabiduría, de ese Dios en medio de su dolor. Y él decía, Él me va a probar. Pero Él conoce mi camino. Yo voy a salir después de esto resplandeciente como el oro. Por eso Pablo dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría, del conocimiento de Dios. Cuán insondables son tus juicios, inescrutables tus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? ¿Quién le dio a Él primero para que le fuera recompensado? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Yo no puedo cuestionar la sabiduría de mi Dios. Yo no puedo determinar lo que Dios está haciendo en una situación particular. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Él es infinito. Y yo tengo una mente limitada y una mente finita. Pero en esos momentos a nosotros nos pasa algo. Nosotros sabemos que Dios puede estar cerca, sabemos que cuida de nosotros, pero muchas veces no experimentamos ese amor de Dios en nuestras vidas. Pero yo te voy a decir algo. Dios tiene una cuerda atada a nuestros corazones. Y cada vez, no importa cualquiera que sea nuestra situación, Él nos atrae a Él cada vez más. Ahí estás tú, peleando con Dios, refunfuñando, ¿por qué me mandaste esto, Señor? ¿Por qué mis hijos son rebeldes? ¿Por qué mi esposo no me hace caso? ¿Por qué mi esposa me abandonó? ¿Por qué yo tengo esta enfermedad? Y tú estás ahí peleando, dando cosas contra Dios, queriendo seguir por tus propios caminos. Y dice la Biblia, en Oseas, óigame bien, cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo lo llamaba, tanto más se alejaban de mí, a los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerio. Ahí estaba Dios llamando a su pueblo y ellos queriendo andar por sus propios caminos. Yo con todo esto, dice la Escritura, los enseñaba a andar. Al mismo Efraín, lo tomaba de los brazos, lo llevaba conmigo, lo enseñaba a andar. Y miren lo que dice el texto. Y no conoció que yo lo cuidaba. Ahí estás tú refunfuñando, pero Dios te tiene cogido de la mano. Dios no te está soltando. Ahí estás tú peleando y pataleando y Dios te tiene ahí cogido de la mano. Y miren lo que dice. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Y fui para ellos como los que alzan el yugo sobre la cerviz y puse delante de ellos comida. Dios podía coger una soga de esa gruesa con que amarran los barcos y amarrate y jalate. Él no lo hace así. Dice, con cuerdas de amor yo te traje. Y tú tenías un yugo puesto por tu pecado en la cerviz. Y yo te lo quité. Y puse comida abundante
delante de ti.
Aun cuando nosotros somos rebeldes, cuando los demás nos han abandonado, Él nos ama y Él no se ha dado por vencido porque somos sus hijos. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Sí, mi Padre me ama. Aunque yo no sienta su amor en mi situación, Él está conmigo. Yo no lo veo, Eduardo, yo no lo siento. Él no es como nosotros, que te decimos, ay, manito, yo sí te amo, mi hijo, y le damos besos. Él no lo hizo así. Él mostró su amor de la manera más excelente del mundo. Dice, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. En que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Cuando yo estaba en la condición más miserable, con la paternidad del diablo, que era enemigo de Dios, siguiendo mis propios caminos, Él me amó. Y dio su regalo más preciado. Los que tenemos hijos sabemos lo que vale un hijo para uno. Y dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el amor de Dios. Ese es el amor de nuestro Padre. Nuestra mayor necesidad no es ser liberado de un problema de salud. Nuestra mayor necesidad no es ser liberado de un problema económico, de una adversidad o de una aflicción, porque todo eso va a dejar de ser. Nuestra mayor necesidad es que nosotros tenemos un problema con Dios, de que hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios y vamos camino a una condenación eterna. Y cuando estábamos en esa condición, Dios llenó nuestra mayor necesidad y envió a Cristo a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la muestra del amor de Dios por nosotros. Y cuando tú seas tentado a dudar del amor de Dios, del cuidado de Dios, de la protección de Dios sobre ti, piensa en lo que ya Él hizo por ti. Piensa en lo que Él hizo por ti en Jesucristo. Cristo descendió del cielo para hacer la voluntad de su Padre. Mi Dios, óyeme bien, mi Dios y el tuyo, si tú has recibido a Cristo, este es Rey de toda la tierra. Mi Dios está cerca de mí. Él es omnipresente. Mi Dios sabe todo acerca de mi vida, hasta las cosas más pequeñas, hasta la más grande. Y está ahí cuidándome. Mi Dios me está guiando a mí con un plan específico. Y muchas veces cuando yo me rebelo contra Él, Él me toma y me lleva hacia sí y me atrae en amor. Mi Dios ya me mostró su amor, mi Padre en la cruz del Calvario. Él dio a su Hijo por mí. Con un Padre así, nosotros no debemos temer. Yo decía que, óyeme bien, que Dios el Padre nos adoptó en su familia. Dice la Escritura, porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. ¿Ustedes saben cuál es nuestro mayor temor? De todos los hombres, de todas las mujeres, el temor a la muerte. Las personas que no han entregado su vida a Cristo son esclavos del temor a la muerte y del temor al juicio final. Nosotros estamos en Cristo y nosotros no debemos temer a la muerte. Porque Cristo vino a la tierra a morir por nuestros pecados. Y fue crucificado. Y su obra fue acepta delante de Dios en la cruz. Y al tercer día Él resucitó. Él participó de sangre y carne para destruir el imperio de la muerte, del diablo, para librarnos a nosotros de ese temor. Él resucitó, ascendió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios. Cristo vive, mis hermanos. Y como Él vive, nosotros vamos a vivir también. Esto se lo dijo a los discípulos, porque yo vivo. No importa lo que ustedes le pasen, vosotros viviréis también. Y oigan lo que dice la Escritura. La voluntad del Padre que me envió es que no pierda yo nada de lo que Él me da, sino que lo resucite en el día final. Tú y yo si hemos creído en Cristo, tú y yo si somos hijos de Dios, tú y yo si tenemos a Dios por Padre, vamos a resucitar en el día final. Y estaremos en la presencia de Dios para siempre. Nosotros tenemos una esperanza viva. Nosotros somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar una salvación que está preparada para ser manifestada en el día final. Y el día que nosotros cerremos nuestros ojos aquí en esta tierra, lo abriremos en la presencia de Dios. Y estaremos con Él para siempre. Y ahí no habrá más lágrimas, ni más llanto, ni más dolor. ¿Por qué? Porque nuestro Padre Celestial estará allí con nosotros. Ese es el mensaje del Evangelio. Ese es el mensaje de esperanza a los hombres y mujeres que están quebrantados, llenos de temor, sin esperanza, rechazados, maltratados, con relaciones rotas, engañados, abandonados. Ese es el mensaje que las personas necesitan oír. A través de la obra de Cristo, nosotros somos aceptados en la familia de Dios. Y Dios, nuestro Padre, ese Dios que hemos visto, no importa cualquiera que sea tu situación, ese Dios está contigo todo el tiempo. Si Dios me amó tanto que envió a su Hijo a morir por mí, yo sé que Él va a estar conmigo en todo momento de mi vida, que Él no me va a dejar en ningún momento. Por eso Pablo dice en Romanos, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? ¿Quién va a acusar a los escogidos de Dios? Ya Dios fue el que nos justificó. ¿Quién va a venir a condenarme? Ya Cristo fue el que murió, el que resucitó, el que está sentado a la diestra de Dios, el que está intercediendo por nosotros, el que está diciendo, mira a mi hermano, mira a tu hijo allí sufriendo, Padre. Mira, yo derramé mi sangre en la cruz del Calvario, presérvalo, protégelo. ¿Quién? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada, como está escrito. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, óigame bien, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese es nuestro Padre, mis amados. Gloria a Dios por el Padre que nos ha dado. ¡Qué bueno! A Jesús sean las alabanzas, porque Él vino. ¿Tú sabes para qué Él vino? Para que nosotros pudiéramos conocer a ese Padre. Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Él vino para revelarnos al Padre. Él murió para rescatarnos de esa condición en la cual nosotros nos encontrábamos. Por eso, nuestro Padre Celestial es un Padre para toda ocasión. Porque siempre está con nosotros. Y es poderoso, mis hermanos, poderoso para llevarnos adelante. No importa cuál sea nuestra situación. Y es poderoso cuando enfrentemos el último día, que todos los enfrentaremos, el día de la muerte, para llevarnos a su presencia y para tenernos con Él para siempre, por toda la eternidad. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos.